Estados Unidos de América.
Alertan sobre nueva cruzada del gobierno cubano contra la prensa independiente.
Piden suspensión de transmisiones de Cubavisión Internacional en Canadá.
El reggaetonero cubano El Tiger permanece hospitalizado en Miami por disparo en la cabeza.
Asegura la presidenta de México que no habrá impunidad ante el asesinato de migrantes.
Y la líder opositora María Corina Machado permanece en la clandestinidad en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 del mediodía. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde ya al viernes 4 de octubre del año 2024. Y como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pandás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Periodistas independientes cubanos reaccionan a la entrada en vigor de nueva ley de comunicación social en la isla. Tomás Cardoso con la información.
Este viernes entra en vigor la ley de comunicación social en Cuba. Ya en los últimos días, varios comunicadores independientes han sido amenazados. Ayer jueves, Amneris Rivera Velasco y Jenny Hernández Molina, matrimonio que colaboraba con el medio alternativo Periodismo de Barrio, fueron obligados a renunciar a su trabajo. Por su parte, en un editorial del también medio informativo independiente El Toque, califica de extorsión, decomisos y amenazas en una nueva operación represiva contra la sociedad civil cubana. Mientras que el periódico independiente Cubanet advirtió que ya varios de sus reporteros han sido filmados contra su voluntad, bajo coacción y amenazados. Sobre el tema, varios comunicadores independientes, entrevistados por Martí Noticias, comentaron sobre la nueva ley. Emilio Almaguer, periodista independiente que reside en Baracoa, Guantánamo, fue advertido hace escasos días por la labor que realiza.
Fui citado y se me alertó por un trabajo que yo hice en una comunidad para alertar el desabastecimiento en las condiciones de vida que estaban muchos habitantes. Y esto molestó y fui llevado al Ministerio del Interior para nuevamente amenazarme de que eso denigra el prestigio de la revolución y que todo lo que se haga en contra de ellos, pues ellos van a tener mano dura.
Alberto Méndez Castelló, que trabaja para el periódico Cubanet desde Las Tunas, expresó.
Aquí en Puerto Padre ha habido movimientos raros y quizás en el caso mío ya estén preparando mi encierro. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no voy a cambiar mi libertad de expresión por una libertad ficticia. Si a usted lo hacen callar, usted no es libre.
Desde la ciudad de Guantánamo, el creador de audiovisuales, Anderlai Guerra Blanco, recuerda que ya hace dos semanas un colega en Caimanera, Jerry Curbelo, está cumpliendo prisión.
Sí, han amenazado a un periodista. Incluso Jerry fue sancionado por reportar lo de la protesta en Caimanera.
El también comunicador independiente en Santa Clara, Guillermo del Sol, señaló.
Esto es una ampliación de la ley Mordaza, de la ley 88. Esto va contra todo tipo de documentos que se impriman donde se ejerza la libertad de expresión. Entonces, nada, esto es más de la represión que tenemos que enfrentar. Y bueno, iremos todos a la cárcel.
En la vecina provincia de Santa Espíritu, el comunicador independiente Adriano Castañeda destacó.
Una ley mordaza para tratar de tener el contenido que a ellos les interesa, el Partido Comunista de Cuba. Saben que las redes sociales es de gran importancia en la población cubana.
Y desde La Habana, el periodista del diario independiente Cubanet, Vladimir Turró, concluyó.
Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir informando, voy a seguir dando voz a todas aquellas personas que no la tienen. Y si por eso me van a encarcelar, bueno, aquí estoy. Los espero con cámara en mano y micrófono, y que sea lo que Dios quiera.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El opositor Alexei Martínez fue trasladado el miércoles desde la prisión La Pendiente al Hospital Provincial Arnaldo Milián en la ciudad de Santa Clara. Así lo dijo hoy a Martí Noticias su esposa María Ángel Rodríguez. Además, Rodríguez afirmó que las autoridades le comunicaron que el opositor, quien se declaró en huelga de hambre el pasado 17 de septiembre, está muy delgado y se niega a ingerir alimentos.
Hace dos días estaba con suero, pesa 47 kilos, está muy delicado.
En el Milián, ahí en el hospital de Santa Clara, en la salita esa de los canales.
Está en protesta que no se quiere hacer los análisis, solamente aceptó el suero. Es lo único que sé hasta ahora. A mí me llamaron ayer, lo llevaron antier para el hospital y ayer me llamaron. La que los cuida a ellos, la guardia y la doctora. Las dos hablaron conmigo. Me van a resolver para que yo vaya a verlo porque está muy delicado. Sí, está pesando 47 kilos nada más y muy delicado, que no quería comer.
Alexei Martínez fue detenido el 17 de septiembre por denunciar en las redes sociales un caso de abuso policial en Camajuaní y enfrenta acusaciones de desacato.
El reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger, permanece ingresado en el Hospital Jackson de la ciudad de Miami en estado crítico por un disparo a la cabeza, según su representante Marcel Reynosa. Reynosa dijo en una entrevista con el presentador de la radio Enrique Santos que el Tiger sufrió daños significativos en el cerebro y está luchando por su vida conectado a máquinas de respiración artificial. El portavoz de la policía de Miami, Mike Vega, declaró al canal Telemundo que hay una investigación en curso y que la evidencia indica que el tiroteo no ocurrió dentro del automóvil donde fue hallado el artista.
Amigos del reggaetonero de 37 años se congregaron en las afueras del hospital. El Tiger tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y más de 385 millones de visitas en YouTube. El cantante Alexander Delgado, de Gente de Zona, dijo a la cadena NBC que lo que ha ocurrido con el Tiger es un golpe bajo, no solo para él, sino para todos los cubanos que escuchan su música, para todos sus amigos y para todo el género. Jacob Forever, otro exponente del género urbano, comentó a la cadena de televisión que sentía que no podía respirar, pero que tiene fe en Dios.
Y una organización de la sociedad civil cubano-canadiense pidió la eliminación de las transmisiones de Cubavisión Internacional en Canadá. Yolanda Huerga amplía esta información.
La organización Espacios Democráticos reclamó ante la Comisión Canadiense de Radio y Televisión, CRTC, la suspensión de la autorización para la transmisión en Canadá de Cubavisión Internacional debido a la propaganda que desarrolla a favor del régimen ruso.
Permitir que un canal como Cubavisión Internacional, que reproduce en programas como Mesa Redonda y Mundo 2020 la propaganda más oscura del régimen de Vladimir Putin, se emite en Canadá, es una afrenta a la comunidad ucraniana de este país, que cuenta con 1.3 millones de personas, la tercera comunidad más grande del mundo después de Ucrania y Rusia.
Indicó Michelle Lima, presidente de la organización con sede en el país norteño. El material audiovisual presentado a la entidad canadiense contiene uno de los programas del espacio Mesa Redonda, fechado el 5 de junio de 2023 y transmitido por Cubavisión Internacional, que incluye una entrevista de la periodista de Russia Today, Aliana Nieves, al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la que repite la narrativa del Kremlin al calificar la condena global a la invasión rusa como rusofobia y atribuye la guerra a la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas.
Nosotros estamos viviendo una etapa donde la divulgación y la propaganda juega un papel muy importante porque crea confusión.
Dijo el expreso político cubano Ismael Zambra, exiliado en Canadá.
Y yo pienso que estamos en estos momentos en Canadá y en cualquier parte del mundo democrático en desventaja con relación a lo que hace Cuba en su territorio.
En marzo de 2022, Canadá removió la emisión de los canales de noticias financiados por el gobierno ruso RT y RT France, cuya precisión y objetividad ha sido cuestionada en varias ocasiones.
Según las encuestas recientes, el 71% de los canadienses está de acuerdo en que Canadá debe apoyar la lucha de Ucrania contra la guerra de agresión de Rusia.
Las empresas canadienses de cable y satélite solo pueden ofrecer los canales extranjeros que figuran en la lista de la Comisión Canadiense de Radio y Televisión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El canciller del régimen cubano admite que el país necesita cambios y defiende el nuevo modelo económico. Nuestro colega Luis Guardia tiene las reacciones de expertos en la materia.
necesidad de poner fin al bloqueo.
El canciller castrista justifica la contracción de la economía y se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano en entrevista concedida a Newsweek. Rodríguez Parrilla, al menos en 7 ocasiones, se refirió a lo que llama bloqueo, es decir, las sanciones impuestas por Estados Unidos a la naciente revolución, tras la expropiación, confiscación y nacionalización sin compensación de compañías estadounidenses en Cuba. Cuba admite la necesidad de cambios internos, pero rechaza someterse a Estados Unidos. Así titula la publicación estadounidense, que periódicamente se hace eco de exclusivas como esta, en las que el ministro de Exteriores expone la política castrista. En un hilo en X, el economista Pedro Monreal refuta lo expuesto por Rodríguez Parrilla. Los factores externos, incluyendo geopolíticos, influyen. Pero lo que determina hoy la condición de la economía cubana es la inviabilidad de un esquema de planificación centralizada, el fracaso del ordenamiento y el desconcierto oficial actual en su política económica, dice Monreal.
Tenemos una élite que gobierna que no está sometida a ningún mecanismo democrático, por tanto no tiene incentivos para legislar, para hacer política, para trazar horizontes que se correspondan con el mejoramiento de la economía cubana en general y de las condiciones específicas de vida de los cubanos.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, el centralismo político unido a los intereses de quienes gobiernan incentivan la improductividad del modelo socioeconómico impuesto en la isla.
Esto hace de manera quizás un poco más sociológica, un poco más política, la inviabilidad del modelo económico cubano. Es decir, el socialismo no es reformable porque el socialismo es un sistema diseñado para no fomentar la eficiencia. Y todas aquellas personas que viven de ser ineficientes, pero sí comprometidos ideológicamente, no tienen los incentivos para que el sistema sea eficiente.
Luis Guardia, Martín Noticias.
12:11, tiempo de conocer la previsión meteorológica. Ya de cara al fin de semana nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. Alfredo, muy buenas tardes. Ha comenzado a refrescar un poco, ¿verdad?
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Como tú lo dices, bueno, pues estamos ya en pleno otoño, pero continuamos en plena temporada ciclónica. Déjame decirte que en el Atlántico lejano tenemos a un huracán intenso, tenemos una tormenta tropical, no ofrece peligro alguno ni para Cuba ni para Florida. Y en el Golfo de México, un área amplia de bajas presiones que hemos estado observando hace varios días y mantiene su fluctuaciones en el potencial ciclónico. A esta hora mantiene un 40% para los próximos días y está dejando un canal de humedad que va desde el Golfo hasta Florida, incentivando incluso en el día de hoy lo que es la humedad sobre el extremo occidental de la isla. Veíamos en el radar algunas áreas de lluvia sobre la Isla de la Juventud y Pinar del Río a esta hora. Bueno, pues para el resto del día de hoy la lluvia se concentra en el occidente y el centro de la isla, siendo más aisladas hacia el oriente. Y para hoy máximas de 32 a 35 grados Celsius. En la tarde del día de ayer llegó incluso a 35.7 en Jucarito, en la provincia de Granma. Guantánamo llegó a 35.1, el resto estuvo entre 32 a 34 grados Celsius. Para hoy, te decía, otro día cálido, sobre todo en el extremo oriental, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius, con vientos variable débil con calma y vientos débiles del este alcanzando entre 10 a 20 kilómetros por hora. Poco oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, mar tranquila en el resto y la luna en fase de luna nueva. Buenas tardes para todos y también un feliz fin de semana.
Son las 12:14 del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Los más de 45.000 trabajadores de los puertos marítimos de la costa este de Estados Unidos volvieron a la normalidad luego de la suspensión de la huelga que duró 3 días. Desde Washington informa Héctor Contreras de La Voz de América.
Luego de 3 jornadas de huelga, el sindicato de estibadores estadounidenses, que representa más de 45 mil trabajadores de diferentes puertos en la costa este de los Estados Unidos, anunció un acuerdo para suspender la huelga hasta el 15 de enero, tiempo que será utilizado por las partes para negociar un nuevo contrato. Dentro de los acuerdos alcanzados para la suspensión del paro, la agremiación de trabajadores se comprometió a reiniciar las labores de inmediato, mientras que los empleadores accedieron a una mejora salarial del 62% en los próximos 6 años, un porcentaje muy superior al inicial 50%, que fue uno de los motivos por los que se desató la huelga. El presidente Joe Biden ponderó el acuerdo y felicitó a las partes por actuar patrióticamente para reabrir los puertos y garantizar la disponibilidad de suministros críticos en un momento en el que la nación debe enfocarse en la recuperación y reconstrucción de los estragos ocasionados por el huracán Helene, dijo el mandatario. Entre los principales puntos exigidos por el sindicato de estibadores está el de un aumento del 77% en los próximos 6 años, la no automatización de las terminales de carga y el mejoramiento de las contribuciones al sistema pensional y la distribución de regalías que se pagarían a los trabajadores por cada contenedor movilizado. La huelga del sindicato de estibadores llegó en un momento estratégico, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales y cuando los estadounidenses se preparan para la época de fin de año, que incluye 2 de las festividades más importantes del país, el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Sin embargo, los especialistas dicen que el impacto de la huelga de 3 días no será significativo para las cadenas de suministro, por lo que se espera que los precios y el abastecimiento de los artículos de la canasta básica no tengan ninguna afectación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo en las redes sociales que Humberto Ortega, hermano del dictador nicaragüense Daniel Ortega, llegó a reconocer que el totalitarismo no tiene cabida en Nicaragua. Así reaccionó Nichols a la noticia sobre la muerte de Humberto Ortega, un general en retiro, que estaba detenido por haber criticado al régimen encabezado por su hermano.
El alto funcionario diplomático recordó que poco antes de su muerte, el pasado 30 de septiembre, Humberto Ortega habló de sus esperanzas por una transición política para la celebración de elecciones y un futuro democrático y de paz en Nicaragua. Son esperanzas que Estados Unidos comparte con el pueblo de Nicaragua, declaró Brian Nichols.
Avanzamos a las 12:17. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá impunidad en el caso de los militares que dispararon contra un grupo de migrantes y mataron a 6 de ellos. Los detalles desde la capital mexicana con Sara Pablo.
Militares que dispararon a un vehículo donde se trasladaban migrantes y como consecuencia mataron a 6 de ellos están bajo arresto e investigación por autoridades castrenses. Los hechos ocurrieron cerca de la frontera entre Tapachula, México y Tecunumán, Guatemala. Según los primeros reportes, personal de la Secretaría de la Defensa fue alertado sobre personas armadas, razón por la cual acudió a la carretera federal número 200, donde encontraron 3 vehículos cuyas personas a bordo, al ver al personal de la autoridad, se dieron a la fuga. En la persecución, soldados sostienen que fueron agredidos. Lograron detener una camioneta mientras los otros 2 vehículos se fugaron. Se encontraron 33 personas. 4 habían perdido la vida. 12 presentaban heridas y 17 se hallaban ilesas. 2 personas de las lesionadas fallecieron en el hospital. De las personas muertas se han identificado a una originaria de Honduras, otra de Perú y 3 de Egipto. La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que no habrá impunidad y que no volverá a suceder un hecho así.
Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. No puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así.
En la oposición, el senador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que este hecho muestra que los militares no están capacitados para hacer labores de seguridad.
Pero es también la consecuencia de imponer
a las Fuerzas Armadas y de manera más concreta a los militares, tareas de seguridad que implican contacto directo con civiles en tiempos de paz. Y esta no es una tragedia menor. Le destruyeron la vida a 6 familias, pero además le destruyeron la vida a 2 soldados que por supuesto que van a ser juzgados.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado niega haber abandonado el país, como dicen funcionarios del gobierno. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
La líder opositora María Corina Machado descartó tener intenciones de abandonar Venezuela, como han afirmado en varias ocasiones durante las últimas semanas diversos altos funcionarios gubernamentales, entre ellos el presidente Nicolás Maduro.
Pana, óiganme, el que se va de Venezuela es Nicolás Maduro. Aquí seguimos de frente con los venezolanos cerca a pesar de estas circunstancias.
Desde la clandestinidad, en una conversación en línea con periodistas, Machado, ganadora de la primera presidencia de la opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, reiteró que el presidente Maduro aceptará una negociación para salir del poder y concretar una transición cuando el costo de quedarse sea más alto que el de irse.
¿Cómo se eleva el costo de permanencia? Con un conjunto de acciones que tienen lugar dentro y fuera del país. Básicamente, ¿en qué se sostiene este régimen? Se sostiene en 2 brazos represivos, el armado y el judicial. Y un tercer pilar, que es los flujos del financiamiento ilegal, que vienen de tráfico de drogas, contrabando de minerales, de contrabando de otros productos, de tráfico de seres humanos.
Machado insiste en la necesidad de presionar al gobierno para que se reconozca como presidente electo al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio forzado en España, luego de que la oposición publicó las copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que lo dan como ganador de la contienda del 28 de julio con el 67% de los votos. Más de 2 meses después de la elección presidencial, el Consejo Nacional Electoral, que proclamó ganador a Maduro para un tercer mandato, no ha publicado los resultados desglosados, a pesar de las exigencias de parte de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El exmandatario boliviano Evo Morales está en el centro de un escándalo por la presunta violación de una menor cuando ejercía el poder y con quien habría tenido una hija, según dijo el gobierno del presidente Luis Arce. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Evo Morales es investigado en Bolivia por la violación de una menor hace 8 años, cuando era presidente. Así lo reveló el jueves el ministro de Justicia César Siles, quien aseguró que el expresidente boliviano violó presuntamente en 2016 a una niña de 16 años, con quien habría tenido una hija. El ministro señaló que existe un proceso abierto que está en curso de investigación contra el líder indígena de 64 años, que gobernó el país entre 2006 y 2019. Morales, que se declaró el jueves perseguido y amenazado, está en el centro de un escándalo que estalló el miércoles, cuando la fiscal Sandra Gutiérrez denunció que fue destituida por pedir la detención del expresidente en el marco de una investigación por trata de personas. Gutiérrez fue destituida luego de que una jueza de Santa Cruz acogió un recurso de los abogados del expresidente que dejó sin efecto la orden de captura. Según ella, fue por instrucción del fiscal general Juan Lanchipa, quien respondió diciendo que la destituyó por conducta negligente, pero que en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso contra Morales.
Por cuanto dichas órdenes de aprehensión libradas por la Comisión de Fiscales no fueron dejadas sin efecto por el Ministerio Público, sino por una determinación de una juez constituida en juez de garantías constitucionales en la tramitación.
Ante el revuelo que causó la declaración de la fiscal Gutiérrez, los seguidores de Morales dijeron que su líder está resguardado en algún lugar de la región cocalera de Chapare, en el centro de Bolivia, ante el riesgo de ser capturado. De momento, ninguna autoridad judicial se ha pronunciado sobre el futuro de las pesquisas contra Morales, luego de que la jueza anulara la orden de aprehensión en su contra.
Cuando son las 12 y 23 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Las fuerzas israelíes atacaron la principal carretera que une Líbano con Siria, por la cual miles de libaneses han huido al país vecino en medio del conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hezbollah. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto de la situación.
Otra noche sin dormir en Beirut, la capital libanesa, y en otros muchos lugares del Líbano, donde el rugido de los bombardeos israelíes cobra la seguridad y el descanso de millones de civiles angustiados por la incertidumbre frente a los ataques de Israel. En las últimas horas, un ataque israelí golpeó la principal carretera que une el Líbano con Siria, una ruta utilizada por cientos de miles de libaneses que han huido a la nación vecina en los últimos días. El Líbano sufre una crisis de desplazados y funcionarios de la ONU advierten que la mayoría de los casi 900 refugios en todo el país están saturados, obligando a los civiles a dormir en las calles o en parques públicos. Mientras tanto, desde Tel Aviv confirman la muerte de los que aseguran son miembros de la cúpula de Hezbollah y defienden que sus ataques sobre la capital libanesa tenían como objetivo al posible sucesor del veterano líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien fue asesinado hace una semana. Pese al recrudecimiento de las acciones militares y a la expansión del conflicto, el presidente Joe Biden descarta que vaya a producirse una guerra total en la región.
No creo que vaya a haber una guerra total. Creo que podemos evitarla. Hay mucho por hacer todavía. Mucho por hacer.
En tanto, desde Washington, el Departamento de Estado asegura que unos 350 estadounidenses y titulares de permisos de residencia abandonaron el Líbano en la última semana en vuelos organizados por la administración Biden. Son más de 6.000 los ciudadanos que se han puesto en contacto con la embajada estadounidense en Beirut para obtener más información acerca de cómo abandonar el país desde que se intensificó el conflicto entre Israel y Hezbollah. El Departamento de Estado prevé que continuará organizando este tipo de traslados mientras la situación de seguridad se agrave y mientras exista demanda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hay reacciones de alarma luego del estallido de un vehículo en la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Los detalles con Yoconda Tapia.
Un empleado de la planta nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia y ubicada en el sur de Ucrania, murió hoy en un ataque con coche bomba, según informaron los investigadores rusos, en un ataque que la planta atribuyó a Ucrania. El Comité de Investigación de Rusia, que investiga delitos graves, dijo que el empleado Andrei Korotkiev, que trabajaba en el Departamento de Seguridad, murió después de que una bomba colocada debajo de su vehículo explotara frente a su casa en la ciudad de Energodar, donde se encuentra la planta. El comité dijo que ha abierto un caso penal por su muerte y a través de un comunicado la planta acusó a las autoridades ucranianas de orquestar el asesinato, mientras aún las autoridades de Ucrania no han respondido. Este es un acto horrible e inhumano, dijo el director de la planta, Yuri Chernichuk, prometiendo castigo para los atacantes. Las fuerzas rusas tomaron la planta de Zaporizhia, la más grande de Europa con 6 reactores, poco después de entrar en Ucrania en febrero de 2022 en lo que Moscú llamó una operación militar especial. La planta no está en funcionamiento actualmente y ambas partes se han acusado mutuamente de organizar ataques en su contra, algo que ambas niegan. El Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU ha apostado observadores de forma permanente en la planta y ha instado a ambas partes a abstenerse de todos los ataques en contra de ella. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:28, vamos ahora a nuestra sección de ciencia y tecnología, y la computación cuántica podría superar cualquier tipo de encriptación en las computadoras, pero ya se trabaja para que esto no ocurra. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Es probable que el último correo electrónico que usted envió estuviera cifrado con un método de eficacia probada que se basa en la idea de que incluso el ordenador más rápido sería incapaz de descomponer eficazmente un número gigantesco en factores. Para transmitir mensajes de forma segura por Internet, los proveedores de servicios como los sistemas de correo electrónico y las aplicaciones de mensajería suelen basarse en un sistema criptográfico inventado en la década de 1970 y que hasta ahora parecía seguro. Esa idea quedó en entredicho en 1994, cuando profesores del MIT idearon un algoritmo que demostraba que un ordenador cuántico podría factorizar lo suficientemente rápido como para romper la protección del sistema. Las cosas están cambiando. Mientras algunos investigadores trabajan para construir ordenadores cuánticos de mayor capacidad, otros intentan mejorar los algoritmos de protección y cifrado para que puedan funcionar en un circuito cuántico más pequeño y ser más seguros. A largo plazo, estos nuevos algoritmos podrían contribuir al desarrollo de nuevos métodos de cifrado, capaces de resistir el poder de descifrado de los ordenadores cuánticos.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del Noticiero del Mediodía. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.